Póngase de pie para lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22, 31 y 32, versículos 3:1 y 3:2. Después que prediqué este mensaje en Melbourne, en la otra ciudad, hermano Brad y su hijo son ministros ahí en esa iglesia. Les gustó el mensaje que prediqué allá y como les animó mucho. El hermano Brad regresó a casa y preguntó, estaba hablando con su hijo mayor, el otro, que se llama Bart, y acerca del mensaje, cuál se había predicado, cuál fue el mensaje de esa iglesia. Ellos también habían tenido un mensaje, una reunión ese mismo día, el domingo, y un hermano, otro pastor, había predicado el mismo verso, Lucas 22, 31, 32. Así que al mismo tiempo que estaba yo predicando en Melbourne, estaba predicando en el otro tabernáculo. Ahora, para que ocurra esto, viendo todos los versículos en la Biblia, no es algo casual o algo que podemos esperar, o no hay lugar. No hay casualidad en la palabra de Dios. Todo está predeterminado. Todo está ordenado del Señor. Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra esta mañana. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que te hayas arrepentido, fortalezca a tus hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y pido que la unción del Espíritu Santo sea sobre ella. No merezco esto, Señor, y sabes eso. Conoces, Señor, y conoces mi situación, y conoces cuán indigno soy y me siento como hombre. Pero aún así, Dios, miramos a ti, miramos al llamado que nos has dado para ministrar tu palabra. Confiamos en tu fe que no falla nunca. Confiamos en la limpieza de tu sangre y confiamos en tu misericordia esta mañana. Bendice tu palabra. Abra nuestros corazones, pedimos, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Parece un título negativo, la falta para que tu fe no falte, el título de este mensaje, o la caída, la falla de nuestra fe. Y yo, dice el Señor, yo rogué por ti para que tu fe no falte. Parece que el Señor muchas veces, seguro, hace eso por cada uno de nosotros. Y viene, dice como la forma, como diciendo, Simón, Simón. Es como una expresión de entendimiento de la naturaleza del hombre, de Simón. Y como una expresión que lo amaba a pesar de todo. Como una expresión de entendimiento, y dice, Simón, yo rogué por ti, oré por ti. Porque sabía la prueba por la cual Simón iba a pasar. Y el tema de la cual quiero hablar esta mañana: para que vuestra fe no falte, o la falta de fe. La falta de fe es catastrófico. Es una falla total, es una caída total cuando fallamos en la fe, caímos en la fe. Voy a resumir un poco esto, no quiero pasar mucho tiempo, detenerlos mucho. La primera cosa, bajo varios comentarios que voy a hacer, es esto. El mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de fe. El Nuevo Testamento menciona la palabra fe, solo esa palabra fe, 245 veces. El Viejo Testamento menciona esa palabra fe solamente 2 veces. Entonces podemos ver el cambio en el énfasis. No solo los profetas, no Moisés, ni Moisés, ni ninguno de los escritores del Antiguo Testamento enfatizaron tanto la fe como lo hizo el Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Cuando el Señor vino a este mundo, Jesucristo trató con los problemas de cada ser humano y eso era la fe. Y su mensaje fue el mensaje de fe. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Dios amó al mundo que dio a su hijo, único hijo amado, para que cualquiera que cree en él sea salvo. Y cualquiera que viva y cree en mí, dijo, no perezca, sino tenga vida eterna. Todo en el Antiguo Testamento, en el Viejo, cuando había un problema la cual solucionar, Jesús miraba la fe y hablaba de fe. Y oímos cuando el hombre clamaba y decía, Señor, incrementa mi fe, perdóname por mi incredulidad, decía. Si dices esta montaña, otro texto, quítate de este lugar y sea echado al mar. Y si tú creyeres, será hecho. Si tuvieres fe, fe como un grano de mostaza. Su completo mensaje, su comisión fue con la comisión de fe, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, hay una espada de dos filos. Es todo cuestión de fe. La fe es lo que nos hace y nos salva. Incredulidad nos destruye al hombre. Pero es un mensaje de fe. Y el Viejo Testamento, Deuteronomio 32:20, menciona acerca de los hijos de Israel, los cuales dice la Biblia que no hubo fe en esos hijos. En Hebreos 3:4 también creo, el Señor habla de esa falla de Israel, del pecado de Israel, no como un pecado de no guardar la ley, aunque también lo hicieron eso, pero si no va a la raíz, a la causa de su pecado, y eso era la fe. Hijos en las cuales no hay fe, no entraron a la tierra prometida por incredulidad, dice la Biblia. La fe es tan importante, es el número uno en este mensaje. Y en Habacuc 2:4 dice, el justo vivirá por su fe. Entonces no solamente es creer, sino también es vivir, así como creer. Inicialmente creemos y luego vivimos por esa fe. Sabemos que Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, fue un mensaje de fe. El siguiente punto que quiero hacer es esto. Hay solamente una fe, una gran fe, y eso es la fe que es expresada en la Biblia. Tú no puedes, no podemos tener. Algunas veces nos comprometemos con ideas distintas que tratan de hacer que la gente tengan ideas universales y quieren combinar cada religión del mundo en una sola fe para decir los musulmanes creen a Dios en su forma, el budismo cree a Dios en su forma, y venimos al cristianismo y luego hay muchas diferentes líneas de cristianismo que creen todo en una forma diferente, pero al final del día, en todo el universo, en todo este mundo hay solamente una fe. Hay una fe, hay una sola fe, y eso es la fe que fue entregada a la iglesia primitiva y a los padres, o solamente una fe, y esto fue una fe dinámica, una fe real, una sustancia, un evangelio sobrenatural. Judas en el versículo 3 dice que ardientemente contendamos, luchemos por la fe. La Biblia dice, yo creo que es en el libro de Efesios, o quizás sea Colosenses o Filipenses, pero en una de esas epístolas, una fe, un Señor, un bautismo, un cuerpo, un grupo de creyentes, alabado sea Dios, un cuerpo de Cristo en la tierra, solo una fe, no muchas fees, solo una fe, una verdadera fe, la basada en la Biblia, la fe que encontramos en el Nuevo Testamento, la fe que Dios nos entregó en los Evangelios. Entonces, en Judas dice que ardientemente que tenemos que tratar este asunto con un grado de preocupación. Ardientemente luchen por la fe. En Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dijo, con una sola mente, luchando juntos por la fe del Evangelio, luchando juntos por la fe del Evangelio. Pedro dijo en el libro de Hechos 3:16, en su nombre, a través de la fe, en su nombre, ha hecho a este hombre fuerte, a quienes ven, y por eso la fe, la cual es por él, le ha dado a este hombre la sanidad en la presencia de ustedes. La fe, la cual es por él, Jesucristo, tiene una fe que imparte a los creyentes. Nosotros no podemos tener revelación de Dios a menos que Jesucristo ponga su fe en nosotros. Y es esa fe en nosotros del Hijo de Dios. No es la fe de Miguel, no es la fe de Gabriel, no es la fe de Moisés, no es la fe de Pedro, no es la fe de Pablo, no es la fe de Santiago o Juan, es la fe del Señor Jesucristo, la cual es impartida en el corazón del ser humano. Una sola fe, la fe de la Biblia, la fe cristiana, y solo podemos conocerlo por la revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así como Dios imparte esa medida de fe que da a cada creyente. Ahora, quizá no entendamos todo, ninguno de nosotros lo va a hacer, pero aún tenemos que mirar oscuramente. Pero aún así, Él nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Esa fe del Hijo de Dios, no la fe que vino por el seminario, no la fe que viene por un estudio teológico, no la fe que viene por el intelecto del hombre, sino la fe que es impartida por Dios mismo y es puesta en nosotros. ¿Qué fe es esa? En los últimos días nos han dicho que iba a haber una completa restauración de esa fe, que Cristo iba a ser Cristo el Alfa y la Omega, el principio y el fin, al final, el principio y el final, no una fe cambiada, no una fe mejorada, la misma fe. Si Dios envió un profeta y él trajera otra fe distinta, entonces no sería el profeta de Dios. Pero cada profeta tiene que hablar de acuerdo a lo que está escrito para que sea un verdadero profeta de Dios. Entonces, cuando un profeta de Dios vino, prometido en la palabra de Dios en Malaquías, en el capítulo 4, prometido en la palabra, en Mateo 7:11, él dijo algo claramente, que ese ministerio tenía que restaurar a la gente a la fe original de los padres antiguos. Sabemos que martillamos esto duro, pero yo quiero que sepan, cuando esto termine, Dios no va a estar interesado en mi interpretación o la interpretación de cualquier hombre. Cuando Él habla de esta edad y este día, Él se refiere a la cosa principal que dijo en la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, yo restauraré, dijo el Señor, eso es lo que va a venir a eso. No todo el mundo flotando en misterios de nubes y todo eso, sino Él apuntó atrás a la sólida roca fundamento de la palabra de Dios, la fe de Jesucristo, la cual fue entregada por el Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Esa es a la cual Él va a restaurar. Es la palabra de Dios. Será restaurada a la fe original y regresará otra vez. Charles Spurgeon hizo un comentario. Este predicador que me bendijo dijo, lo que es nuevo en teología, dijo, no es verdad. El Evangelio estaba en su estatura mayor en su nacimiento. Ningún hombre puede añadir o quitar de eso. No puede ser mejorado el Evangelio. No puede ser mejorado. Quizá veríamos más de eso. Quizá tengamos un entendimiento más profundo, pero nunca puede ser cambiado. Nunca puede ser mejorado, porque es la palabra de Dios. Y si alguien puede cambiarlo o alguien puede mejorarlo, entonces Dios no es Dios. Porque lo que nos dio en el principio, si no es perfecto, entonces Él no es perfecto, sino sabemos que Él es perfecto. Fue una palabra perfecta enviado por un Dios perfecto a una gente imperfecta para que ellos puedan tener la fe del Hijo de Dios en la palabra del Dios viviente. Alabado sea Dios. Yo les hago la pregunta hoy día. Es el deseo de la iglesia de hoy que nosotros queremos o deseamos regresar a donde ellos estuvieron cuando primero fue entregada esa fe. Queremos esa fe, no otra fe, no una fe mejorada. Queremos esa original fe de Dios que fue entregada a nuestros padres. Es el sentimiento de la iglesia hoy. Yo creo que debería ser así en el corazón de cada uno de nosotros. El más grande deseo que tú puedes tener es que el Espíritu Santo venga a ti. Jesucristo, cuando estaba enseñando en oración, nos dio lo fundamental y el absoluto primer deseo que el hombre puede pedir. Dijo, si tú como padre pides Tu hijo te pide panes o pescado, le vas a dar escorpiones. No le darías pescado o pan. ¿Cuánto más? Tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Pedir, Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, envía el Espíritu de Dios sobre mi vida. La antigua religión fue entregada por el poder del Espíritu Santo. No puede venir de ninguna otra forma. Que el Señor nos bendiga con su Espíritu Santo. Pero hay muchos aspectos de esta fe. Muchas cosas pueden ser dichas de esto. Hay muchas operaciones de fe. Es un don de fe. Voy a darles un par de ejemplos. Aún en lo natural, en la vida natural, recuerdan la historia de Kaiser, de Charles Anderson, ese hombre duro europeo que vino con una identidad desconocida y se hizo llamar Charles Anderson. Era un minero, un grande hombre duro, tosco, con mal carácter. Pero aún siendo un hombre, hay cierta naturaleza ahí. Y él tenía tal fe, cuando él se paralizó, tuvo una enfermedad que lo paralizó. Él no quería oír que nadie le dijera que él no iba a ser sanado. Él decía que iba a caminar. Y seguro, como él creyó, ese principio se aplicó en él. Y él caminó. Y él caminó por esa fe que tenía. No voy a seguir en eso más. Entonces, hay muchas formas, podemos hablar de fe también. Dos ministros tenían cuán distintos eran, Wigglesworth y hermano Branham, muy distintos. Hermano Wigglesworth no tenía visiones, él veía visiones, pero no tenía, él no fue enviado a revelar al Hijo del Hombre. Tenía el mismo ministerio idéntico que Jesucristo, pero tenía un don del Espíritu Santo, un don de fe, y ese hombre tenía la habilidad sin una fe dura, fuerte. Recuerdan la historia de su esposa. Ella vino y le dijo que estaba sentado en el parque con un vecino, había muerto ahí en el parque. Y ella estaba enfatizando que estaba muerto y dijo: Smith, déjalo, no vayas y no hagas nada. Y hermano Wiggles fue y dijo: yo testifiqué cuando él estaba vivo y no pude hacer nada por él. Pero veamos si Dios puede hacer algo por él ahora que está muerto. Y él agarró al hombre de su saco y lo ordenó que viva en el nombre de Jesucristo, y vida regresó a ese hombre, sin ninguna visión, sino con la revelación de fe en su corazón, una fe dura, poderosa fe, tosca fe que era de Dios, una real fe que era de Dios. Pero el hermano Branham era un hombre más humilde, un hombre más, una fe más reservada. Él esperaba por la visión del Señor, y cuando tenía la visión del Señor, y él sabía absolutamente. Y cuando veía la visión decía: así dice el Señor, y la persona era sanada. Y así, hay diferentes manifestaciones y medidas de ese don de fe. Y no estamos aquí para emular a nadie, pero solo y orar: Señor, danos tu fe y ayuda a nuestra incredulidad. La fe es tan importante en esto. Alabado sea Dios. En el libro de Hebreos 11:1 dice: fe es la sustancia, es una sustancia. En la traducción de Hebreos, en otra traducción dice: la fe es algo sustancial, es algo que substancia algo para ser verdad, algo real, palpable. Cuando tienes fe, no hay duda. Cuando tienes fe, hay una total y absoluta confianza en eso. No hay incredulidad. No crees nada distinto, es como que tú sabes y estás seguro de eso y no hay pregunta al respecto, estás totalmente seguro. Que Dios nos dé ese tipo de fe. Lo siguiente que quiero decir es esto acerca de la fe: es la única cosa que nos dará resultados. La fe es sobrenatural, la fe es creativa. Formó el mundo en el principio de la nada. Y creemos que por palabras podemos producir algo para que agrade a Dios. No podemos hacerlo. Pero cuando fe viene al corazón del hombre, es tan dinámico que transforma. Cuando tú crees en Jesucristo, Él te hace una nueva criatura. Tú no te haces una nueva criatura. Dios cambia tu vida. Él cambia tu lengua. Él cambia tu caminar. Él cambia tu comportamiento. Cambia tus pensamientos. Él hace todo para transformarte. La fe es dinámica. La gente cree que podemos agradar a Dios con un extra esfuerzo, y yo creo en consagración, y yo creo en dedicación, y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo y ser disciplinados en nuestra vida diaria. Pero al final del día, solo fe no puede dar resultados. La fe produce las obras que agradan a Dios. La fe sin obras es muerte, pero la fe, la verdadera fe, produce las obras de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Solo la fe es dinámica, es poderosa. Formó mundos en el principio, da la revelación de la redención a través de la sangre, le dio traslación a Enoc, causó que Noé construya un arca, hizo que Abraham sea peregrino buscando por una ciudad que sabía que existía en algún lado, por fe, hizo que Moisés hiciera una elección de rechazar la vida de placeres y de facilidad de Egipto y tomar su camino con los despreciados de Dios, y trajo una gran liberación. A Rahab le trajo una gran liberación para que ella sea librada cuando todo el mundo pereció en Jericó. Recuerden ese mensaje. ¿Qué pasó con las vírgenes de Jericó? ¿Qué pasó? Porque la vida pura no te puede librar de este mundo. No hay nada mal con una vida pura. Todo el mundo debería tener una vida pura. Y deseamos eso para nuestros hijos y para todo el mundo. Pero escuchen, tu vida pura no te va a librar. Necesitas la fe de Jesucristo. Necesitas la revelación de la sangre. Necesitas saber que eres un pecador. Y la única cosa que te libra es la sangre de Jesucristo. Y Rahab sabía eso. Ella dijo: yo observé que el Dios de Israel es Dios. Y yo he visto ese Dios. No hay ningún Dios como Él. Dios es poderoso. Dios le dio a esa mujer su fe. Y esa fe liberó a Rahab, la limpió aún y la puso en el linaje del Señor Jesucristo. La fe es poderosa, transformador, grande, misteriosa, poder de Dios que es entregada y dada a los hijos de Dios y es tan importante en nuestra vida. Avancemos. La fe ha sido probada y es la fe que es la victoria que vence al mundo. La única cosa, ahora quiero hablar de la prueba de nuestra fe, del testimonio y la prueba de nuestra fe, de la falla de la fe. ¿En qué falla la fe? Voy a hacer algo claro. Yo creo que el Señor me reveló esto. No es la prueba de tu carnalidad o de tu carne, el examen de tu carne. No es la prueba de tu fe, de tu carne. Dios no puede hacer nada con tu carne. Él no puede mejorarla. Él no puede cambiarla. Lo que un día va a hacer es transformarla y cambiarla para que tengamos un cuerpo como el de su cuerpo glorioso, que no tiene pecado en él. No es la prueba de tu carne. Yo he dicho muchas veces al Señor: no me lleves a la tentación, oh Dios, porque Señor, tú sabes que no hay buena cosa en mi carne. Romanos 7 dice, Pablo dijo, en mi carne no mora nada bueno. No es la prueba de tu carne, de tu carnalidad. Las pruebas son de tu fe. Vamos a leer en 1 Pedro 1:7. Dice la palabra de Dios: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Noten las palabras ahí: la prueba, el examen de vuestra fe. Eso es lo que Dios pone a prueba. Eso es lo que es puesto a la prueba de vuestra fe. Cuando somos tentados, a menudo caemos en la carne, resbalamos y pecamos en la carne. Es raro que no lo hacemos. ¿No es verdad eso? Martín Lutero dijo una vez: Señor, no ha permitido que ningún santo viva sin error. Él permitió a Moisés, a Aarón, Miriam, David, Salomón, Ezequías y muchos otros caer, para que ninguno confíe en los ejemplos de los santos. Pero vemos lo que sea a los santos y luego venimos y generalmente encontramos que como hombres todos tuvieron sus pecados y enfermedades, fallas y errores, para que no confiemos en su vida santa y pura. No es la corrupción de nuestra carne la que está en prueba. Dios sabe que la carne necesita ser transformada y cambiada. Debe estar muerta en la crucifixión del Señor Jesucristo. Necesita crucifixión, necesita muerte nuestra carne. Es la única cosa que queda para nuestra carne. No es nuestra carne la que es probada, sino nuestra fe. Siendo guiado por nuestro deseo carnal, y la tentación viene. La caída en la carne no es solamente carnalidad, orgullo, sino ansiedad y preocupación. Muchas veces ponemos a preocupación y la angustia en diferente categoría menos seria que la carnalidad, el orgullo o este tipo de cosas, pero es, o avaricia, pero aún así es esa incredulidad horrible que cae sobre la carne, las preocupaciones y el estrés y la angustia, la falla de nuestra fe, de nuestra carne. Nuestras caídas, nuestras enseñan dónde debe estar puesta nuestra confianza. Nuestras pruebas nos enseñan solo una cosa. Nuestras caídas, que no podemos confiar en nosotros mismos nunca. No podemos tener confianza en nosotros cuando el Señor permite una prueba que venga en tu camino. Y caemos en el proceso. Usualmente como Simón pensamos que somos fuertes. Como Simón creemos que nunca vamos a fallar. Como Simón pensamos que tenemos las llaves del reino y vamos a vencer al mundo como queramos. Y Dios nos pone de rodillas y nos deja saber por el proceso de esa prueba, de esa caída, que no podemos tener confianza, ni una pizca de confianza en nada de lo que somos o en nada de lo que hemos hecho. Entonces la prueba por la cual pasamos nos enseña dónde tiene que estar puesta nuestra fe. Y luego, ¿cuál es esa prueba? Prueba nuestra confianza en la revelación de la cruz del Calvario y lo que Jesús hizo. La prueba de nuestra fe es eso. Aún sigues creyendo a pesar de tu pecado. Aún sigues creyendo que la sangre de Jesucristo te limpia de todos tus pecados. Aún crees que Él echó en el mar del olvido todos tus pecados. Aún sigues creyendo que con su sangre ha limpiado todas tus culpas. Aún sigues creyendo que has sido lavado más blanco que la nieve. Aún crees que delante de Dios tu pecado no existe porque Él murió en la cruz por él. Aún puedes creer que has sido justo por la obediencia de Cristo. Él se hizo tú para que tú seas como Él. Eso es la prueba de nuestra fe. En eso está la clave. Y cada vez que pasamos por pecados y problemas que encontramos, yo no sé acerca de ti, pero yo he caído muchas veces en mi carne, pero hay algo más que pasa dentro de mí, y eso viene, ahí viene mi fe. Mi fe me levanta, mi fe me recupera, me levanta de mi caída. La falla en fe es la peor cosa que le puede pasar a un creyente. ¿Qué se dijo? Yo creo que el hermano Lutero, no puedo recordar, dijo esto: que dudar el sacrificio en la presencia de Dios no era humildad, sino era incredulidad, pecado e incredulidad. La prueba es tu fe. ¿Dónde está puesta? No tu carne. Tu carne está podrida. Nunca puede ganar victoria en nada, tener victoria, pero es tu fe. Es la prueba de tu fe. Tú en verdad crees en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces nuestra confianza es probada. La revelación de Cristo, de su cruz, de su obra, que no puede fallar, de su palabra, aunque veamos a nuestro alrededor y nuestros sentidos nos digan que estamos en pecado y tenemos debilidades, y veamos muchas veces tropezamos en las pruebas, eso es lo que vemos en lo natural en nuestras vidas. cada día en nosotros, pero estamos preparados por fe, negar todas esas cosas y decir la palabra de Dios es la verdad. La sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados. Alabado sea Dios. Miremos a alguien que su fe no falló. Yo quiero decir primero, Pedro falló en la carne. Él blasfemó y negó al Señor 3 veces. Y luego el gallo cantó. Y luego lloró amargamente cuando el Señor lo miró. Aún creo que puedo oír esas palabras. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo he orado por ti, no que tu carne no caiga, pero porque tú necesitas pasar por ese proceso que no puedes tener confianza en ti mismo, aunque has sido dado por fe las llaves del reino, y tú puedes abrir esa puerta en Hechos 2:38, pero aún así, Pedro, tú eres, estás podrido y perdido, pero yo he rogado por ti, que lo más importante de todo es que tu fe no falle, no falte. Y el Señor lo levantó a Pedro, lo llevó al aposento alto, lo levantó al bautismo pentecostal, lo llevó a la realidad de su fe que fue entregada a los santos. Se convirtió en el líder del Nuevo Testamento de la iglesia cuando se levantó el día de Pentecostés y declaró las promesas de Dios del bautismo del Espíritu Santo. Para cada uno de nosotros y para los elegidos de Dios y los hijos y aún aquellos que el Señor los llamó, aún a los lugares lejos de la tierra. Y él proclamó la palabra de Dios. Dios, su fe nunca faltó ni falló, aunque en la carne él falló miserablemente, pero su fe nunca falló. Ven aquí. Recibió la revelación de la fe, que Jesucristo era el Cristo ungido y las puertas del infierno no podían prevalecer en contra de esa revelación. Yo te digo, cada revelación de Dios que es verdadera de Dios y ha sido dada por ti, por el Espíritu Santo, no hay suficientes diablos en el infierno que te puedan quitar esa revelación. Esa fe soportará la prueba cuando esa fe viene de Dios. Si un hombre te convenció, un hombre te va a quitar. Alguien dice, yo estoy en el mensaje. ¿Cómo entraste? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Por el bautismo del Espíritu de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O entraste al mensaje porque escuchaste el cassette de un profeta o lo que sea, o alguien me convenció? Escuchen, es más que eso. Es una experiencia personal con el Espíritu Santo. Dios tiene que darnos la revelación de la fe. Tiene que darnos la revelación de lo que Él hizo en nuestro día. Dios tiene que revelarnos su palabra. Y cuando Él te da eso, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de eso. Y Pedro no falló. Pedro no cayó. Lo que el proceso hizo fue mostrarle a Pedro que él no podía confiar en su carne. Que tenía que confiar en algo más que en la carne de Pedro. Tenía que haber una fe que lo soporte. Y Jesús oró para que su fe no le falte. Piensen en Caleb. Caleb, cuando pasó la tierra prometida, uno de los enviados que habían gustado de las uvas de la tierra prometida y regresó con los frutos de esa tierra. Caleb, uno de los 11 enviados. Y en Josué 10:12 dice, tenía 40 años. No era un hombre joven, ya tenía 80 años. Y ahora dice, he aquí, el Señor me ha guardado vivo, como él dijo. Estos 45 años, aún desde que el Señor habló esta palabra a Moisés, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, y ahora, este día tengo 85 años, y aún estoy tan fuerte este día como lo estaba en los días que Moisés me envió. En otras palabras, Dios, mi fe no ha fallado. Aún sigo creyendo en la tierra prometida. Aún sigo creyendo en una iglesia totalmente restaurada. Aún sigo creyendo que una iglesia se va a levantar en los últimos días en una minoría y va a tomar el rapto y se va a ir a casa con el Señor Jesucristo. Aún creo eso. Y mi fe es fuerte como fue en los días que Moisés me envió. Mi fortaleza no ha fallado. Y aún así, mi fuerza, porque... Pero yo te hago esta pregunta hoy. cómo después de 50 años aún sigues sirviendo al Señor, cómo después de 50 años aún sigues alabando a Dios, cómo es que después de 50 o 30, 40, lo que sea, aún sigues permaneciendo, es porque Dios ha guardado tu fe, alguien más te ha guardado y te ha conservado hasta este día. No has sido tú, y si eso no estaría ahí, las puertas del infierno te hubieran vencido, pero no pueden prevalecer en contra de esa revelación. Yo he dicho muchas veces, yo puedo cometer muchas fallas, golpear, estar en la calle perdido, no venir a la iglesia y todo, lo que sea, pero hay una sola cosa: nadie puede quitar algo de mí, y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él se va a parar en mí por los últimos días. Yo conozco a Jesucristo, que Él perdonó mis pecados, y Él es mi Redentor y mi Salvador, y nunca jamás voy a olvidar eso. Así como Pilato no podía olvidar de esa imagen y de Jesucristo, así como muchos fallaron. Caleb dijo: dame esta montaña, la cual el Señor habló en ese día, porque oí que los anaseos están ahí, las ciudades son grandes y fortalecidas, y que el Señor esté conmigo, y luego seré capaz de sacarlo de esa tierra, como el Señor dijo. Miremos a otros, no voy a tomar mucho tiempo. A Sansón, por ejemplo, falló en la carne, murió en el espíritu. Alabado sea Dios, murió en la fe. Recuérdame, oh Dios. Seguro que su mente empezó a recordar las palabras que el ángel del Señor dijo a su madre: este hijo será un nazareno, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Eso es lo que me gusta acerca del Señor. Su promesa es por nuestra vida entera. Su promesa es para siempre. Desde el día de tu nacimiento hasta el día de tu muerte, Él dijo: yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor. Sansón cayó en la carne, pero no en la fe. David falló en la carne con adulterio y crimen, pero no en su fe. Porque ¿qué pasó? Clamando, destrozado, sus huesos fueron rotos, su corazón estaba destruido, su vida estaba destruido, pero aún así se arrastró en humildad y en lágrimas, hasta que dijo: que mis lágrimas han estado conmigo, ha sido mi comida día y noche, y se arrastró a la promesa de Dios, y le dijo: no quites tu Espíritu Santo de mí, crea un corazón nuevo en mí, renueva tu espíritu en mi alma, seguro bondad y misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. Y bendito es el hombre al cual Dios no le imputa de pecado. Así dijo David. Su fe nunca falló, nunca faltó, pero su carne lo hizo. Job, ¿qué estaba en prueba en Job? ¿Su carne? No, la fe de Job. Él falló en la carne. Él murmuró y se quejó y maldijo y deseó nunca haber nacido. Se quejó con Dios, desear que nunca hubiera nacido, venido a este mundo, no entendiendo la razón por la cual le estaba pasando todo eso, y estaba en problemas y todo eso, y aún justificándose delante de Dios y haciendo otras cosas y diciendo muchas cosas. Ustedes pueden leer en Job, pero su fe nunca faltó, nunca falló. Esa inspiración le tocó. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que en los últimos días me pararé sobre la tierra, aunque los gusanos coman mi carne, pero en mi carne aún veré al Señor. Ven, Job pudo fallar en la carne, pero no falló en el espíritu. Su fe lo guardó, su fe reaccionó. Y esto estoy tratando de decirte hoy: la fe del Hijo de Dios es el poder que nos guarda. La fe es lo más importante en nuestra vida. Somos salvos o condenados por la fe o nuestra incredulidad. Es creyendo en Jesucristo por la cual somos salvos. Es por incredulidad que somos condenados. La fe. Miremos algunos de las cuales su fe falló. Yo quiero decir esto: habían algunos que nunca fallaron en la carne, que no tenemos récord de alguien, pero miren a José. Cuando él fue puesto a prueba, miran los jóvenes hebreos cuando fueron puestos a pruebas. Todos. Miren al Señor, que su fe nunca falló en su carne y nunca falló en su fe. Fue un hombre perfecto, el único calificado para ser nuestro Redentor y Salvador. Miremos aquellos las cuales su fe falló. No voy a hablar de las fallas en su carne porque todos fallaron. Miren a Judas. Él falló en su carne, pecó en su carne. Pero el asunto que fue serio con Judas es que a la hora crucial, él dudó de la cruz. A la hora de más necesidad, la oscuridad e incredulidad vino sobre Judas. Él no podía más creer que Jesús era el Cristo y fue y negoció con los judíos, con el Sanedrín, para traicionarlo por 30 piezas de oro. Y él fue, salió en la noche, dice, Satanás entró en él, en la oscuridad. Y cuando él reaccionó, se dio cuenta de lo que hizo. Su fe no entró ahí, falló. Su fe, él no podía entender que alguien lo podía perdonar. Él no podía apropiarse de su perdón. Él fue incapaz de entender que Dios lo podía perdonar. Él no podía creer que podía recuperarse de lo que había hecho, que Dios era capaz de librarlo. Él no podía creer eso. Entonces, ¿qué vino sobre él? Desesperación. Y esa desesperación lo mató, se suicidó. La fe de Judas falló. Así que el hijo de perdición que vino del infierno regresó al infierno. Escuchen esto. Satanás puede llevar a la gente a la destrucción y permitir que la gente se pierda en el camino. Pero cuando viene Pentecostés, cuando se trata de Pentecostés, ahí, esto es la más grande prueba de nuestra fe. Ten cuidado con tu actitud hacia Pentecostés. Ten cuidado lo que piensas de la fe original. ¿Está en algún lado más, o confías en algo más, o está en la palabra de Dios, o en la promesa de Dios, y en esa fe original, y en ese original Espíritu Santo? ¿Dónde está puesta tu fe? Caín, por ejemplo, otro, su fe falló. Él no tenía revelación de la sangre. Él no tenía revelación de la cruz. Y escuchen algo, cualquiera que diga, ministros que han dicho que está bien si tú quieres predicar de la sangre, si quieres predicar está bien, pero yo no voy a predicar de eso, tengo otros misterios y cosas grandes que predicar. Escuchen, tú no tienes revelación de la sangre, tú no tienes revelación de la sangre. Yo creo que en ese mensaje, Dios de esta perversidad, el profeta dijo, no sé qué mensaje exactamente, pero él dijo, al final del cassette dice, yo solo puedo estar parado confiando solo en una cosa. Entre yo y Dios está un sacrificio de sangre de Jesucristo. Solo en eso confío. Necesitamos la sangre hoy. Si alguna vez necesitamos la sangre, es en esta hora. La necesitamos con total urgencia. Pero Caín, en algunas traducciones más antiguas, dice, en King James dice, mi pecado es tan grande para soportarlo. Pero en algunas otras traducciones antiguas dice, mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. Él no podía, no tenía revelación de fe de que ese pecado que había cometido de matar a su hermano podía ser perdonado. No entendía, falló en su fe, no entró ahí. Esa fe no lo salvó. Los hijos de Dios que hablamos, en las cuales no se encontró fe. No sus obras, sino su fe en la cual encontró la falla. Pero la raíz de todo eso, ellos no creían. En 1 Timoteo 1, 19 al 20, vamos a leer, dice, de Armenios y Alexandre, que manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice respecto a la fe, en 1 Timoteo 1, 19, 20, cuando nuestra fe falla, es como un barco a la deriva nuestro alma. Cuando tu fe falla, el alma está naufragando, es abandonado a las olas del mar y del clima de la tormenta en la profundidad del pecado y el abismo. Es un naufragio cuando tu fe falla. Estás perdido. Y luego en 2 de Timoteo 1:15 dice, Figelo y Hermógenes, ustedes conocen que todos los que están en Asia me han abandonado, los cuales son Figelo y Hermógenes. En otras palabras, aquí habían dos hombres, hermanos que se habían alejado de las enseñanzas y el ministerio de Pablo. Su fe falló. De alguna forma, Lo siguieron a Pablo por mucho tiempo y luego lo rechazaron. Hay gente hoy en nuestra generación que siguen el mensaje de hermano Branham por un tiempo y luego se alejan y rechazan y aún lo llaman un mentiroso y todo tipo de cosas públicamente se oponen en contra del mensaje del mensajero que Dios nos envió en esta hora. Pero saben, apartarnos del evangelio de Pablo, y no me importa apartarse, alejarse del evangelio de Pablo en este día, cuando deberíamos ser restaurados esa fe, es una falla en tu fe, es la falla de tu fe. Tú puedes decir que estás en el mensaje, tú puedes decir lo que sea, pero si tú te alejas de las enseñanzas fundamentales del evangelio de Pablo, tú te has apartado de la fe que una vez fue entregada por el Señor Jesucristo. No fue el evangelio de Pablo, fue el evangelio de Jesucristo en verdad. Yo quiero decir algo más también. Interpretar, cambiar, añadir nuevas ideas a este mensaje es un alejamiento de nuestra fe. Es una falla en nuestra fe. Voy a leerles algo. Los sellos, toda la gente toma atención en eso. Mucho fanatismo, pero hay una gran poderosa visitación de Dios en la apertura de esos sellos. Pero en preguntas y respuestas de los sellos, después del séptimo, del sexto sello, antes de predicar el séptimo, el profeta dijo: solo quédese conmigo un momento, dijo. Y luego también, entre ustedes las cosas están pasando. Y yo sé y los conozco, y ustedes no lo ven, no lo entienden. Yo soy positivo de que ustedes, tan confiado que ustedes no lo ven. Pero hermano Branham, ustedes dicen, es algo duro que ustedes dicen. Yo sé que es así. Pero miren, yo solo digo esto ahora. Yo supongo, estos son cassettes para ustedes y lo demás, pero escuchen esto. El profeta dijo que ustedes no lo entienden. Y ustedes tampoco deberían entenderlo. No deberían entenderlo. Y luego dijo, entonces no traten de interpretar nada. Ven, no traten de poner su propia interpretación en estas cosas. Ustedes solo se alejan más de esta palabra. La interpretación hace que la gente se aleje de este mensaje. Lejos de Cristo, lejos de la palabra de Dios, lejos del sentimiento de la Escritura, lejos del Espíritu Santo, lejos de la verdad del Evangelio, diciendo que están en la verdad y todo el mundo dice eso, pero te alejas cuando desobedeces las instrucciones que este mensaje nos dio. Ahora, este quizá no sea para ti, pero seguro esto está en cassettes, en la website, y la gente lo oye. Entonces, voy a decir esto. No traten de poner su interpretación en esto. Solo se alejan. Tomen mi consejo en esto. Si ustedes me creen ahora. Ahora, eso es el. Todo el mundo dice, si ustedes me creen ahora. Si Dios me ha dado favor a sus ojos. Y conocen las revelaciones y las cosas que he estado con ustedes mucho tiempo. Y siempre ha sido correcto. Ahora, para probar que es verdad esto. Ahora, vamos a ir con la palabra. Entonces, sepan que así dice el Señor. Y eso exactamente. ¿Cómo saben que así dice el Señor? Él lo relaciona con la palabra de Dios. Lo prueba eso a ustedes. Ahora, tomen mi consejo como su hermano. No pongan su interpretación a nada. Ustedes solo se alejan, ustedes solo avancen y viven una buena vida cristiana, porque solo te alejas de la verdadera cosa cuando lo haces. Solo te alejas del verdadero, lejos del mensaje cuando interpretas. Y ustedes son conscientes de eso y saben que algo misterioso está pasando. Y está pasando, y yo sé lo que es, y yo no estoy diciendo esto, es la gracia de Dios que me deja saber lo que es. Es algo que es tremendo, está pasando ahora mismo, y no hay forma en el mundo que ustedes lo vean, no hay forma en el mundo para que ustedes lo entiendan. Y pero que el Señor, con mi Biblia en mis manos, yo sé lo que es. Les he dicho antes, pero solo no traten de poner ninguna interpretación. Solo créanme como su hermano. Estamos viviendo una gran edad. Estamos viviendo en el tiempo donde solo sean humildes, sean cristianos y traten de vivir para Dios. Sea honesto con tus vecinos. Amen a aquellos que no los amen. No traten de hacer nada. Ven, ustedes, cuando hacen algo misterioso de algo, destruyen el verdadero programa de Dios. Hermano, yo he visto, ustedes quizá no hayan visto, pero yo he visto cuando un hombre trata de ir por ese camino, cuando los demonios vienen sobre la gente y luego se levantan en contra del pastor, en contra de la iglesia, se separan de otros creyentes, no produce el amor de Dios, no produce el Espíritu de Cristo, trae otro espíritu y salen del camino y los aleja de Dios, los aleja de Cristo, pero aún creen que están más cerca de Dios y más cerca del mensaje, pero es un engaño del maligno, del enemigo, haciendo eso. Luego dice, no traten de hacer nada. Ustedes, cuando hacen algo misterioso, destruyen el programa de Dios, dice. Destruyen el programa de Dios. Ayer algo pasó en mi cuarto que nunca capaz seré de dejar eso de olvidar. Como dos semanas atrás algo pasó en mi cuarto que mientras viva nunca voy a olvidarlo o alejarme de eso. Ven. Y entonces, si la iglesia, ustedes no deberían conocer estas cosas, y otra vez enfatiza eso, entonces no pongan, no interpreten a nada de esto lo que les voy a decir, ven. Solo sigan adelante y recuerden lo que les he dicho, vivan una vida cristiana, vayan a su iglesia, sea la luz donde estés, solo esté en contacto con Cristo y diga a la gente cuánto lo amas y que tu testimonio sea con amor hacia la gente, pero si no haces algo, si no lo haces así, te alejas del camino. Cada vez que tratas de hacer algo y no ves algo y te alejas, no trates de interpretar estas cosas. Y especialmente esta noche, cuando este sello, se refería al séptimo sello, venga enfrente de ustedes, no traten de interpretarlo, solo sigan adelante, sean humildes y avancen con el mismo simple evangelio mensaje. Sigan adelante con el mismo simple mensaje. Y ahora dicen, hermano Branham, no deberíamos, siendo la iglesia de Dios, no deberíamos conocer estas cosas. Y yo, mientras les he dicho, digo, ¿por qué no debo saber? Yo debería saber estas cosas. Él dijo, no, así no. Ustedes recuerden, lo estoy diciendo esto por su bien. Esto es profecía, hermanos y hermanas. Yo estoy diciéndolos esto por su bien. Yo lo estoy diciendo para que entiendan. Si ustedes me creen ahora, si ustedes me creen, entonces escuchen lo que les voy a decir. Escuchen algo. Cuando tú no haces lo que él dijo ahí, cuando tú no haces lo que él dijo ahí, tú has fallado en tu fe. Eso es una falla en tu fe, una transgresión en contra de la palabra de advertencia del profeta que Dios nos envió. Las cosas, la gente toma la ligera, no en nuestros círculos, pero en otros lados, cuando la gente dice, oh, siempre fue así. Yo recuerdo un hermano me dijo una vez, él estaba en el tabernáculo cuando el hermano Branham predicó las edades de las iglesias y los sellos, todo lo demás. Había un misionero que fue a predicar al extranjero y saben cómo el hermano hablaba del hermano Neville, que era el pastor ahí, cuán bien el hermano Branham hablaba de él. Cuando nuestro hermano regresó del extranjero, el hermano Neville le preguntó, y eso fue en los últimos años, y le hizo esta pregunta, cuando estabas en el extranjero, predicaste el mensaje, le dijo el hermano Neville al hermano, y el hermano dijo, yo prediqué el evangelio de Jesucristo, y el hermano Neville le dijo, tú predicaste el mensaje, en la luz en la cual lo recibimos, bautismo en agua, y la Trinidad y todo eso, en la luz en que Dios les reveló, nos reveló: quédese con la simple palabra de Dios, nunca entren en misterios y cosas con la cual el profeta nos advirtió aquí, y cuando escuchen alguna vez, aléjense de eso. Y no oímos mucho aquí porque yo lo alejo, lo mantengo alejado de esto como puedo por la gracia de Dios. Y esto es una facción, que el Señor nos mantenga en la simple fe. Pero quiero decir esto acerca de nuestro Señor. Jesucristo dijo: Pedro, yo rogué por ti, oré por ti para que tu fe no falte. Y yo estoy confiando en su intercesión por mí. Yo estoy dependiendo de su intercesión por mí. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. Alguien está intercediendo por mí. Quizá no seas tú, pero yo sé que alguien, y es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él oró por Pedro antes que la prueba venga, y para que su fe no falle. Él falló en su carne, pero no falló en su fe. Que nunca falle nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Bendito sea su nombre. Judas no tenía oración por él. El Señor dijo en su oración en el libro de Juan, dijo: Padre, yo guardé a todos los que me diste, excepto el hijo de perdición, para que la escritura sea cumplida. Entonces no hubo oración por Judas, pero yo digo esto, que el Señor ora por sus ovejas, el Señor ora por sus hijos, el Señor ora antes que la prueba venga, para que su fe no los abandone. Y quizá pueden pasar por pruebas en la carne y muchas caídas en la carne, pero Él dijo que su fe, para que su fe no falte y no caiga. No fallen. Cuando llegamos al final de todo, cuando llegamos al final de la vida, hay solo un reporte que vamos a dar. Es el reporte de la fe. Señor, ellos te creyeron. Aquí en esta ocasión ellos te creyeron. Ellos te creyeron aquí, te creyeron allá. Tuvieron fe aquí en tu palabra. Aguantaron, creyeron en tu palabra. No cambiaron su opinión, modernas opiniones. Creyeron el evangelio original. Su fe no falló. Fueron a Pentecostés. Se agarraron de la palabra viviente de Dios. Su fe no cayó. La revelación de la verdad se mantuvo en ellos. Te creyeron lo que dijiste. Creyeron en tu palabra. Y estos todos, habiendo obtenido el buen reporte a través de la fe. ¿Cómo obtenemos un buen reporte delante de Dios? A través de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Y qué acerca de mí decimos? ¿Qué acerca de mi falta de fe? ¿Qué puedo hacer? Yo solo puedo decir una sola cosa. Tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. Tienes que mirar a algún otro lado. Tienes que mirar a un correcto lugar. Miren a Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Es su fe impartida por gracia a tu corazón. Eres salvo por fe, por gracia. Somos salvos por fe, y no de ustedes. Pero es un don de Dios, un regalo de Dios. Alabado sea Dios. La fe hace que la noche se convierta en día. Aleja las temores. Yo fui bendecido por esa idea personalmente, porque a menudo miramos nuestras fallas personales, nuestras caídas, y decimos: caí acá, caí ahí, caí aquí. Pero es la falla en nuestra fe que es la verdadera prueba. Que no estemos como barcos a la deriva y alejándonos. Amén.